Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Tiempo ahora para adelantar los contenidos que va a tener el programa de la mañana de fin de semana con Ángel Correas. Ángel, buenas noches, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, bien, aquí currando un poquito, ¿no? Preparando lo que
preparando
va a ser el programa.
El programa. ¿Y qué contenidos vais a tener? ¿Por dónde pasa la actualidad?
Pues mira, la actualidad inmediata está ocurriendo ahora mismo. Es el incendio de Cebreros en Ávila, incendio que amenaza con pasar también a la comunidad de Madrid, incendio que a esta hora no está controlado, incendio en el que está participando ya la unidad militar de emergencias, como bien hemos escuchado en vuestro programa, con la intervención del teniente de navío, y vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir, porque los incendios forestales es lo que tiene, ¿no? Depende mucho de las condiciones climatológicas y sobre todo de cómo amanezca el día. Entonces vamos a ver cómo va a estar la cosa en el amanecer de este domingo 4 de agosto. Vamos a estar pendientes también del clima de tensión que parece crece en torno a la verja de Gibraltar. Uh-huh. España se planta literalmente ante la actuación del gobierno gibraltareño. Esto no es casual, no surge de la nada este clima de tensión. Es que Gibraltar se dedicó a meter muros de hormigón en aguas contiguas al Peñón, dificultando y entorpeciendo, muchos piensan que deliberadamente, la actividad de la flota pesquera de Cádiz, que es un sector importante en este punto geográfico español. Entonces hay una serie de reacciones. Vosotros hacéis esto, nosotros endurecemos los controles en la verja porque los podemos hacer, no está dentro del espacio Schengen, así que podemos hacer este tipo de controles policiales. Esto ha provocado grandes colas, se llamó al embajador, a Federico Trillo, en Londres, se intentaron limar las perezas, pero el ministro publica hoy a veces una entrevista con él, con García Margallo, el ministro de Exteriores, y parece que lo dice todo. Textualmente, se acabó el recreo en Gibraltar. Además, es un tema que ya llevan varios periódicos. Por ejemplo, El País dice: el gobierno despliega un plan de mano dura contra Gibraltar. España va a presionar con medidas fiscales, antifraude y ambientales. Y ya La Razón dice directamente: la Armada volverá al Peñón. Y se ve la bandera de España y al fondo el Peñón de Gibraltar. Bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea de cómo está la cosa en torno al Peñón. Claro, esto afecta a trabajadores españoles que van a trabajar también al Peñón de Gibraltar. Así que es un tema que se está complicando bastante diplomáticamente hablando, pero en el que parece que España pues va a mantenerse firme. Otro asunto del que vamos a hablar también es el déficit de las comunidades autónomas. Estos días Cataluña andan bastante preocupados porque parece ser que las arcas no le dan para cubrir con ese déficit. El martes tienen que decidir si lo aceptan o no, y eso que es un déficit bastante más amplio, de margen más amplio que el que por ejemplo tiene la Comunidad de Madrid, que es la con la que podemos comparar a Cataluña. Y esto, pues, permítame la expresión, se le lleva a los demonios, ¿no?, al presidente de la Comunidad de Madrid, cuando a Madrid le ponen un déficit muy ajustado, habiendo hecho los deberes, y sin embargo en Cataluña pues no pasa esto, no hacen los deberes y les amplían el déficit. Pues bien, el gobierno de Artur Mas dice, ya avanza, que no van a poder cumplirlo, que lo están estudiando, y que lanzan el mensaje de que, bueno, que lo que se impone desde Madrid perjudica a los catalanes con recortes y demás, como si en el resto de España no se estuvieran haciendo esos recortes precisamente. Y bueno, pues en este tema también vamos a estar pendiente. Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP catalán, tiene preparada una campaña para que de alguna manera pues el gobierno de Artur Mas no manipule lo que está ocurriendo con el déficit para lanzar ese mensaje de que Madrid está contra Cataluña y tal, sino que lo que hay es que intentar salir entre todos, no solo en Cataluña, de esta situación. Hay que ajustar el déficit como se pueda, y hombre, también hay que asumir un poquito pues una mala gestión, ¿no?, a la hora de manejar los dineros que luego provocan este tipo de cosas. Son los asuntos principales que vamos a desarrollar a lo largo de la mañana.
Pues, en fin, te dejamos, Ángel, que sigas ultimando los detalles del contenido.
Muy pendiente del incendio, ¿eh?
Te escuchamos a las 6.
Muchas gracias.
A ti.
La Noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Nuestro invitado de esta madrugada en la entrevista imposible que vamos a hacer posible es una persona que cambió la historia y los mapas. Su nombre, Cristóbal Colón. Partió un 3 de agosto, en concreto el 3 de agosto de 1492, es decir, hace ya unos cuantos años, pero justo ayer celebrábamos su efeméride, y lo hacía desde Palos de la Frontera.
Bienvenido, señor Colón. Es verdad que partió usted de Palos de la Frontera, en Huelva, y llegó a lo que durante mucho tiempo usted pensó que eran las Indias, sus Indias. Muchos le han considerado un navegante loco. Otros un interesado por aquellas capitulaciones de Santa Fe que no tengo que recordarle. Para otros usted fue un visionario. Lo que queda claro es que usted nunca se rindió.
Yo no me rendiré jamás. Llevan mintiéndonos mucho tiempo. Decían que esto era plano como esta mesa. Y que unos monstruos guardaban el abismo. A mí nadie me dice qué es lo que debo y lo que no debo temer. Quiero averiguarlo por mí mismo.
Y está claro que lo averiguó. Siempre me he preguntado por qué tenía usted tan claro que había otra ruta para llegar hasta Asia.
Marco Polo dijo que había hallado el paraíso terrenal frente a las costas de China. ¿Vos lo creéis?
Visto lo visto, parece ser que sí. Desde luego es usted muy vehemente, pero antes de zarpar de Palos, tuvo que convencer a un consejo duro de roer, nunca mejor dicho, el Consejo de los Reyes Católicos. ¿Qué fue lo que les dijo?
¿Conocen vuestras señorías los postulados de Marino de Tiro? Entonces seguramente también sabréis que sus teorías contradicen a Ptolomeo. Marino de Tiro cree que el océano solo tiene 750 leguas. El florentino Toscanelli y el cardenal francés Pierre d'Ailly opinan que Marino de Tiro es exacto en sus cálculos. Y por lo tanto que puede cruzarse el océano.
Parece que lo tiene claro, la exposición de datos, todos esos cálculos que nos comenta a nosotros y al Consejo de los Reyes Católicos, las distancias que pensaba que eran las reales, todas sus teorías, todo estaba claro. Pero Castilla querría algo más que todo esto.
Comerciar. Según Marco Polo, el reino de China es uno de los más extensos y ricos del mundo. Hasta los edificios más pequeños tienen el tejado de oro. Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón. El reino de Castilla. España se convertiría en un imperio. ¿No eligió al hijo de un carpintero para rebelarse al mundo? ¿Puede llegarse hasta Asia por el oeste? Y lo demostraré.
Un gran imperio donde nunca se ponía el sol, que dijeron años después de que usted descubriese América. Tampoco fue una tarea fácil convencer al Consejo, decirle a Castilla que les haría ricos, que extendería la fe. Había que convencer también a la reina Isabel. Ella estaba segura de su aventura transoceánica, pero segura después de hablar con usted. ¿Qué fue lo que le dijo?
O quizá la ambición es solo una virtud para los nobles y un defecto para los que no lo somos. Si podéis encontrarlo, yo me meto a monje.
Eso seguro que le convenció, eso de que encontrarían a otro loco que viajase por ese lado del globo hacia Asia. Un argumento desde luego que convence. Si difícil fue conseguir la financiación, la travesía, reconózcanos que tampoco fue sencilla. Los cálculos que había hecho, de los que hablábamos antes, esos cálculos de las distancias, pues la verdad es que no fueron correctos. Y la verdad es que casi se le amotina la tripulación. ¿Cómo consiguió convencerles para que siguiesen navegando a sus órdenes?
Todo aquel que hace algo por primera vez tiene miedo. Pero los que venzan sus temores recibirán su justa recompensa. No sé si el deseo de Dios es que crucemos este océano, pero estoy seguro de que sois vosotros los que llenáis de miedo vuestros corazones. No podemos perdernos mientras mantengamos la fe en Dios y en nosotros mismos. En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo: yo estuve en la Pinta. Yo estuve en la Niña. Y en la Santa María.
¿Le pone la misma pasión a todo lo que emprende?
La pasión es algo que no se puede controlar.
Cierto. Hagamos un poquito de memoria, si no le importa. ¿Cómo recuerda ese día que pisó tierra en el Nuevo Mundo? Sabemos, por sus diarios, que divisaron tierra el 12 de octubre del año 1492, pero desembarcaron dos días después, en lo que hoy todos conocemos como San Salvador. ¿Qué fue lo que dijo, si es que lo recuerda, cuando pisó la isla?
Por la gracia de Dios. En nombre de sus altezas, los reyes de Castilla y Aragón, todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Aún se emociona al recordarlo. Convivió varios años con los indígenas, fue además un gran defensor de sus tradiciones, pero siempre tuvo claro que debían conocer la fe católica.
Van y vienen desnudos como Dios los trajo al mundo. La naturaleza es su Dios. Dios y la naturaleza son uno solo. Ellos le ven en una hoja, en una piedra, en una concha. Las islas están llenas de árboles.
Usted está claro que les entendió como nadie. Era el primer hombre diferente que encontraban y además le consideraron un dios, a usted y a todos los suyos. Hizo un total de 4 viajes y cada vez que regresaba a Castilla se encontraba con más enemigos, eso lo ha dicho usted. Envejeció demasiado rápido, también lo ha dicho usted, sobre todo por las disputas en el Nuevo Mundo. Reconoce que por estar alejado de los suyos, de su familia, de sus hijos, pero sobre todo por las intrigas de la corte. Volviendo la vista atrás, ¿mereció la pena todo?
Mirad ahí. ¿Qué es lo que veis? Todo ello creado por gente como yo. No importa el tiempo que viváis, hay algo que nunca cambiará entre nosotros. Yo lo hice. Y vos no.
Hombre, denos tiempo. Nosotros no hemos descubierto aún ningún continente. Pero bueno, a lo mejor algo descubrimos que nos permita pasar a la historia. Volviendo esa mirada atrás, ¿se siente realizado? ¿Cumplió sus sueños?
Toda mi vida he soñado con poder llegar al continente. Creía que mis sueños eran exagerados. Pero la realidad llegó más allá de mis esperanzas. Mucho más allá. Y ahora me gustaría explorar esas tierras.
Ese fue su último sueño. Escribió además varios diarios, muchos cuadernos de bitácora, contando, dibujando y describiendo además todo lo que le sucedía en esos viajes y también todo lo que iba descubriendo en esas tierras que iba colonizando. Fíjese, nos ha dejado incluso una terminología que tiene que ver con los descubrimientos, una terminología muy asociada a su nombre. ¿Cree que la historia ha sido justa con usted o se siente algo disgustado?
¿Cómo puedo disgustarme? El continente ha sido hallado, exactamente como yo había dicho.
Ha dejado, está claro, su nombre grabado en letras imborrables en la historia de España y también de América. ¿Cómo quiere que le recordemos? ¿Con qué frase? ¿Con qué filosofía de vida? ¿Con qué manera de entender la vida?
El paraíso y también el infierno pueden ser terrenales. Los llevamos con nosotros a donde quiera que vamos.
Pues tiene razón. El paraíso y el cielo son terrenales y nos acompañan siempre. Muchísimas gracias, don Cristóbal, por haber estado en la noche de COPE.
Maravillosa entrevista, Miriam Ponte, una vez más lo has logrado. Era imposible, pero tú lo has hecho posible. La entrevista a Cristóbal Colón, un grande de la historia de nuestro país. Muchas gracias, buen trabajo.
Un placer, muchísimas gracias a él por habernos acompañado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montaño.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Naranjo.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonan...
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
en la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, claro. Que el Manchester City...
Claro, y
el
en la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 81.
Si hay noticia, sus protagonistas estarán en COPE para explicarte de primera mano los detalles.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning.
Las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias. Es tiempo ahora en la noche de COPE y creo que él está por allí. Sí, es tiempo para la gastronomía con Urbano Canal. Pues con el permiso de Urbano Canal vamos a hacer antes una entrevista que tenemos al teléfono a Marta Izaguirre, la directora de Circa Joyas en Madrid. Y después ya sí vamos con la gastronomía, si no te importa, Urbano.
En nuestro país eso de acercarnos a un lugar donde nos den dinero por nuestras joyas, por nuestro oro, por nuestros diamantes, incluso por nuestros recuerdos, pues desgraciadamente está de moda, de actualidad, porque es una manera de recuperar financiación cuando entregamos esas joyas que a lo mejor o no las utilizamos o sinceramente nos traen malos recuerdos. Hay muchas empresas que se dedican a esto, sobre todo a lo del compro oro, ¿verdad? Que seguramente lo has visto en numerosos locales de tu ciudad, pero hay empresas que llevan dedicándose a esto muchísimo tiempo y hay algunas que incluso han decidido apostar por nuestro país, como es el caso de Circa. Ellos están en Estados Unidos en general y su sede la tienen concretamente en Nueva York y en septiembre llegan a Madrid. Al otro lado del teléfono está Marta Eizaguirre, ella es la directora de ese Circa que se va a abrir en Madrid. Marta, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam.
¿Cómo os atrevisteis a dar el salto, llegar a España?
Circa es una empresa americana que tenemos 12 oficinas a lo largo de todo el mundo. Y nace como un proyecto universal. Quiero decir, nuestro objetivo era abrir sedes en Europa y en Asia. Uh-huh. De hecho, tenemos 3 oficinas en Europa y una en Asia, aparte de las que tenemos en Estados Unidos.
Marta, desde nuestro país, la percepción que tenemos cuando vamos a un lugar como pues estos Montes de Piedad o estos lugares donde nos compran oro, que no es Circa, esto es otra cosa, siempre tienen un motivo económico, desprendernos de joyas que nos duele mucho. Sin embargo, la cultura estadounidense tiene algo más que ver, por ejemplo, con joyas que te traen recuerdos que ya no quieres, de un matrimonio pasado, por ejemplo.
Sí, bueno, en Circa nos encontramos con un perfil de clientes muy amplio. Es verdad que hoy en día la gente piensa que vender las joyas es desprenderte de tu patrimonio porque económicamente no estamos en un buen momento. Uh-huh. Pero realmente yo creo que en España la mentalidad también ha cambiado mucho y creo que tenemos todos más una mentalidad de reciclar, de optimizar y de hay un cambio de valores también con toda esta crisis, ¿no? Ya no es tanto por una necesidad, pero bueno, es cierto que también puede influir.
A lo mejor es un concepto un poco extraño, pero en mi casa, por ejemplo, en el caso de mi abuela, de mi madre, las mujeres de la casa, para ellas invertir en joyas, tener joyas, siempre ha sido una inversión a largo, larguísimo plazo. Siempre es un refuerzo económico. Uno tiene joyas y, bueno, siempre puede estar un poco más tranquilo.
Bueno, eso es cierto que se han invertido a lo largo de todas las civilizaciones, ¿no? Ya los egipcios invertían en oro y así ha sido durante todas las generaciones. Hoy en día también puede ser una inversión invertir en una joya, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si yo pienso y en Circa estamos convencidos que el motivo principal de la joya es disfrutarla, usarla y llevarla. Cuando una joya está escondida en un joyero y no se usa, pues lo mejor es darle una nueva oportunidad. Y nosotros estamos aquí en Circa para dar una nueva oportunidad a todas esas joyas que no se usan y poder cumplir algún otro sueño. En un joyero a veces podemos tener escondido pues el sueño de un viaje, el sueño de un nuevo apartamento, muchas cosas.
Hola Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hacía referencia antes Miriam al tema de las de los montes de piedad o de estas casas de empeño, pero Circa, decía ella, no es esto exactamente. ¿Qué diferencia hay entre Circa y otros locales, otros negocios que se dedican a la compra y venta de oro?
Sí, bueno, yo creo que la diferencia es grande. Para empezar, en Circa, todas los compradores, las personas que podemos atender al público, tenemos todos muchos conocimientos, estamos muy preparados, somos todos gemólogos, somos todos expertos en diamantes y aparte de que todos tenemos una trayectoria importante en el mundo de la joyería, de la relojería y los diamantes, también pasamos por un training en Nueva York, en nuestra sede central de 6 meses, y luego seguimos haciendo trainings continuamente, con lo cual nosotros somos expertos en lo que estamos haciendo realmente. Creo que ahí hay un poquito de diferencia. Luego, también por otro lado, intentamos que la experiencia de vender las joyas sea una experiencia gratificante para nuestros clientes. Independientemente que nosotros estemos comprando o no comprando en ese momento, nosotros intentamos que todos los clientes que pasen por nuestras oficinas tengan una experiencia agradable y esto no sea algo traumático, ¿no? Que en muchos casos la gente piensa que puede ser.
Marta, muchas veces no sabemos lo que tenemos en el joyero, como tú bien decías, ¿no?
A lo mejor
heredamos joyas de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestra familia, relojes, ¿no? Que los hombres heredan muchos y no saben realmente lo que tienen. ¿Alguna vez, me imagino que parte de vuestro negocio está precisamente en eso, ¿no? En que nos acerquemos y os preguntemos, ¿esto cuánto vale?
Claro, evidentemente. Hay veces, ayer tenía una clienta que me decía, tengo un Patek Philippe de hace 50 años antiguo, te lo voy a traer para que me digas, no es que lo quiera vender, nosotros encantados también, ¿no? De echar un vistazo y de decir qué es lo que tienen. Es verdad que a veces hay muchas sorpresas.
Sí.
Hay veces que la pieza que menos piensas que puede tener una importancia económica la tiene. Y hay otras veces que al revés, que también uno tiene grandes expectativas y yo con eso tengo una anécdota familiar, que en mi familia había unas esmeraldas que teníamos en un banco que no sabíamos lo que era y al final cuando yo terminé de estudiar gemología me las dejaron y digo, bueno, pues son sintéticas.
Vaya.
Poneroslas tranquilamente porque esto no es nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las sorpresas que aquí en Circa descubrimos, ¿no?, a veces, a nuestros clientes.
Marta, a lo mejor no forma parte de vuestro negociado y te pregunto una cosa, pero ¿tú nos recomiendas, si tenemos pues ese valor patrimonial en joyas, asegurarlas, quizá llevarlas a la caja de un banco, cuidarlas?
Hombre, yo creo que sí que hay que cuidarlas. Lo que pasa es que antes de asegurarlas hay que saber lo que se tiene, porque yo creo que muchas veces se están haciendo seguros muy por encima de los valores de las joyas y eso también cuesta mucho dinero. Yo las 4 cosas que tengo las tengo aseguradas. Yo creo que es interesante.
¿Y cómo nos podemos acercar a vosotros? Porque estamos hablando de que nosotros llevamos las joyas. No sé si también podemos comprarlas.
No, nosotros no vendemos. Nosotros somos compradores. Uh-huh. Aquí lo único que hacemos en España es comprar.
Vale, ¿y dónde os podemos encontrar?
Nosotros lo mandamos todo luego a Estados Unidos. ¿Sí? Y se vende todo fuera de España. Lo cual algunas veces también nos ayuda porque, bueno, pues a veces hay cosas que son significativas.
¿Sí?
y que es bueno que no se vendan en España, sino que se vendan fuera de España.
¿Dónde os podemos encontrar? Ya sé que a partir de septiembre tendréis un lugar físico, pero de momento, ¿dónde os podemos encontrar?
Nosotros llevamos un año en Barcelona.
Sí.
Llevamos un año en Barcelona y estamos en Paseo de Gracia número 87, ático.
Muy bien. Oye, encima con vistas, vaya suerte.
Sí, bueno, unas vistas a la Pedrera estupendas. además las hemos puesto de cara a los clientes.
Y si no estamos en Barcelona, ¿qué hacemos? ¿Os llamamos?
Y si no estáis en Barcelona, en Madrid vamos a abrir. Yo abriré la oficina de Madrid en septiembre. Uh-huh. Y estaremos en Ortega y Gasset 19.
Perfecto, y si no, buscamos... Jolín, qué buena suerte tenéis. Que buscamos, si no, en internet vuestro número de teléfono y ya, bueno, pues que se
tenemos
pongan en contacto
página,
con vosotros.
Ah. Tenemos una página en internet, ¿sí? Con lo cual, si cualquiera que escriba en Google Circa Joyas o ¿sí? Circa Jewels, ¿sí? Pues enseguida le aparece nuestra página y con todas nuestras oficinas.
Perfecto, y todas las dudas que tengan, bueno, números de teléfono,
sí,
y manera de ponerse en contacto.
Hay un blog donde informamos sobre muchos temas de joyería que a mucha gente también le interesa.
Perfecto, pues ha sido un placer conocerte, Marta. Muchísima suerte y muchísimas gracias por poner
gracias
en marcha vuestra empresa en nuestro país. Gracias.
Gracias, adiós.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Cinco y treinta, cuatro y treinta en Canarias.
Ya los pollos les aviso para que corran la voz. Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz.
Como una exhalación ha entrado en el estudio Urbano Canal, bueno, al bueno. Ritmo de yo a los pollos les aviso.
Entro detrás de ellos, ¿no? Persiguiendo.
Exactamente.
Como siempre,
pensaba, digo, oye, por cierto, Urbano Canal, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a esta tu casa, La Noche de COPE.
Oye, yo encantado de estar aquí también con vosotros, compartiendo, como sabéis, el saber, la ciencia, la gastronomía, sí, sobre todo el buen comer.
Sobre todo el buen comer, ahí sí, es donde te quería llevar. Oye, tú de tonterías, ¿qué tal andas?
Yo de tontería las justas, ¿no?
Justas, ¿no? A mí me gustaría,
sí, las justas.
Tonterías, ¿no? como dice, en fin, que digo yo que ahora mismo no lo estará diciendo, pero que lo dice habitualmente.
Lo dice con
sí,
cierto...
Tonterías las justas.
Sí, sí.
Lo digo porque hay un libro que se llama Cocina sin tonterías.
Exactamente, mira, el escritor Juan Eslava Galán, con la ayuda de su hija Diana Eslava, ajá, y basándose en las recetas de la abuela Emilia, presenta un libro con el título inequívoco, como has dicho, de Cocina sin tonterías. Cocina de la de antes, llena de tradición y de sabor, con recetas de las de toda la vida, de las que nos hacen recordar. O sea, en un libro que está repleto de, por un lado, investigación de recetas antiguas y, por otro, de buen humor a cargo del escritor jienense.
Y no me digas más, que le tenemos al otro lado del teléfono a esta hora.
Yo
de la
creo
madrugada.
Que sí, espero que sí.
Bueno, vamos a probar suerte. Juan Eslava Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a La Noche de COPE.
Muchas gracias.
Oye, el título del libro me ha fascinado. Cuando me lo dijo Urbano me quedé absolutamente fascinado porque, en fin, cocina sin tonterías y
sí,
ya está.
Lo justo, ¿no? O sea, vamos al grano.
Sí, sí, efectivamente, sí. Porque, bueno, últimamente se te están poniendo muchas tonterías a la cocina y conviene no perder nunca de vista que hay toda una tradición culinaria milenaria que sí, debemos mantener, ¿no?
Sí, señor. Sí. Que, en efecto, que ya a veces parece que la cosa que es de tomadura de pelo, ¿no? Porque llega uno a un sitio, le ponen una cosa súper historiada que en el plato, en fin, apenas llega uno a distinguir más de dos elementos distintos y en sabores tampoco es que gane mucho la cosa, ¿no?
Y las texturas y las espumas no se ven por ningún sitio.
Exactamente. Te llena todo de cosas que dices, bueno, donde haya una buena receta de las de antes, claro, que se quiten las tonterías. Que otras no son tonterías, pero las tonterías fuera.
En este caso suponemos que, bueno, que tiene mucho que ver con la tradición familiar, de la familia, pues, de Juan Eslava. Y, como decíamos, hay muchas recetas que tu hija Diana ha recuperado. De la abuela, ¿no? De la abuela Emilia.
Sí, sí, efectivamente. Mi madre era una gran cocinera, tenía varios libros antiguos de recetas, uh-huh, y muchas libretas donde ella anotaba recetas tradicionales que sacaba de un sitio y de otro, y todo eso lo recibió mi hija Diana, y bueno, yo también soy aficionado a la cocina, pero sobre todo ella, ¿no? Uh-huh. Así es que un buen día decidimos hacer este Cocina sin tonterías, donde, digamos, ella pone las recetas y yo pongo los comentarios más o menos jocosos a la receta, sí, historias, fotografías así antiguas que tienen que ver con la cocina, etcétera, ¿no?
Ah. Oye, Juan, ¿qué platos podemos encontrar en Cocina sin tonterías, por ejemplo?
Bueno, pues los grandes platos de la cocina española, desde la fabada asturiana al cocido madrileño, a los distintos gazpachos andaluces, los gazpachos muy distintos, y siempre he dicho en plural,
manchegos,
que no tienen que ver con el gazpacho andaluz, como sabemos, sí, claro. El pescadito frito, es decir, la paella, las recetas esenciales, pero sin adornos, en su prístina concepción, ¿no?
Ajá. O sea que vamos a los platos, pues como eso, también sopas de ajo, no falta la ropa vieja. O sea, nos estamos, como decía, estamos volviendo demasiado sofisticados y en buscar cosas raras, y en nuestra gastronomía hay platos auténticamente increíbles. Como decías muy bien, pues son los gazpachos manchegos, que son una cosa que mucha gente no sabe, que se come en el mismo, o sea, el mismo plato se come también.
Sí, porque... sí, absolutamente exceso. Bueno, yo le he hecho también un guiño, hay también alguna cocina, digamos, creativa antigua o cocina retro, ¿no? Por ejemplo, hay algún plato, porque el libro tiene mucho humor, ¿no? Cocina sin tonterías, pero con humor.
Pues entonces, sí, no está reñido.
Entonces,
claro.
Ahí, no está reñido, por supuesto. Además, hay que comer siempre con buen humor. Pues hay, por ejemplo, la famosa tortilla de patatas sin huevo y sin patatas, que era una receta que se inventó en la guerra.
Ajá, uh-huh.
Así es que hay sugerencias para Navidad, sugerencias para las amas de casa atribuladas, porque los niños solo comen porquerías. ¿Cómo hacer esas porquerías que los niños comen en la calle, hacerlas en casa? Sí, consejos muy sensatos, ¿no? Por ejemplo, si el niño solo come hamburguesas, señora, y le deja las albóndigas, simplemente aplaste las albóndigas.
Exactamente.
Y diga que son hamburguesas.
Exactamente. Claro. Que no quieres albóndigas, pues toma filetes rusos.
Exactamente. O sea, muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Estaba contando yo aquí a Fran, digo, que, por ejemplo, ¿cuál sería la receta favorita del caballero Almafiera, por ejemplo? Para recordarle, es uno de los personajes del escritor Juan Eslava Galán.
Bueno, en mi novela aparecen un par de recetas que se supone inventadas durante la cruzada aquella contra los moros en las Navas de Tolosa, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues pongamos como favorita una de esas que se inventa un cocinero que va acompañando a la expedición de los cristianos, se inventa el ajo blanco.
El ajo blanco, bueno, es un gran invento, ¿eh?
Por otra parte, una receta muy veraniega y muy rica.
Sí, exactamente. Excelente.
Oye, Juan, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿En qué editorial?
Bueno, el libro está en Planeta y es un libro que está ilustradísimo con anuncios antiguos, fotografías antiguas. Hay una fotografía que llama mucho la atención, que la gente me dice, oye, ¿y esto de dónde lo has sacado? Porque esta monstruosidad. Hay un cerdo colgado y eviscerado, o sea, le han sacado ya las tripas, y está colgado del camar, que era esa especie de palo así en forma de arco donde se colgaban los cerdos para airearlos antes de hacerlos piezas, ¿no?
Ajá.
Y, por lo tanto, como le han sacado las tripas, queda una especie de hueco en donde estaban las tripas, el está abierto en canal, ¿no? Entonces, a un lado del cerdo está una señora enlutada, así como de 50 o 60 años, una vieja de estas tradicionales. La foto está tomada en los años 50. Al otro lado del cerdo está la hija de esta señora. Y dentro del cerdo está el niño, un bebé, que ha tenido la hija de la señora. O sea, están las tres generaciones, nieto o nieta, hija y madre. Y el cerdo, yo creo que la fotografía tiene un valor sociológico tremendo, porque ahí se ve el futuro, el presente y el futuro de la familia, ¿no? Uh-huh. El presente es el cerdo que le va a comer este año, y el
al que le ha llegado su San Martín, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues fotos como esa ilustran cocinas sin tonterías, además de historias muy jocosas, chistes, etcétera, ¿no?
Bueno, pues tomamos buena nota y a disposición en cualquier librería, y si no, pues bajo pedido, ¿no? Que seguro que está accesible.
Perfectamente. Vamos.
La cocina, Cocina sin tonterías, de Juan Eslava Galán y de su hija Diana Eslava. Un placer, Juan, haberte tenido en la noche de COPE, y, en fin, echaremos mano, aunque solo sea, para recuperar esas antiguas recetas y echamos unas risas con esos comentarios.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas.
momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideos. El señor más exigente, que el señor más exigente tiene que chuparse los dedos. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón. Llevando yo el son y por arte de birli birloca, sin un palitro que se entienda el fogón y a un ratito.
Muy bueno, Canal, es que cada vez que apareces por la puerta se me hace la boca agua y me lo pones complicado.
Pues sí. Está complicado todo, pero bueno, estamos en verano y hay que irse fuera a las actividades que se hacen en toda nuestra costa, ¿eh? Sobre todo relacionadas con la gastronomía, pues muchísimas.
Por ejemplo,
el Gastrofestival.
Ah, amigo mío, ya sabía yo.
Se trata de unir gastronomía y música en un festival de sabor. Esa es la propuesta del restaurante El Molí de la Escala en la localidad gerundense de La Escala por la noche de los miércoles de este verano. Músicos como Kimi Portet, del Último de la Fila, o Amparo Sánchez, de Amparanoia, se unen para amenizar los platos preparados por el chef Paco Pérez del Miramar, los postres del maestro chocolatero Damián Alsop o los del chef local Jordi Yacas.
Al cual tenemos al otro lado del
teléfono. Le tenemos ahí a Jordi Yacas.
Buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Jordi, cómo surgió la idea de este gastrofestival y cómo casan, bueno, ya sabes, vosotros decís eso del maridaje, ¿no? ¿Cómo marida la música? En este caso tenéis desde jazz hasta pop, rock, con la alta gastronomía que lleváis ya años celebrando y realizando ahí en el Molí de la Escala.
Bueno, primero de todo, no es el gastrofestival, es el gastromusical.
¿Gastromusical?
Gastromusical,
vale,
sí, gastromusical.
Bueno, claro.
Lo digo porque tenemos un colaborador nuestro que muchas veces se equivoca y también lo llama el gastrofestival.
Bueno, es un festival gastronómico y musical, claro.
Con la idea de, precisamente, de mezclar esto, gastronomía y música a la máxima expresión.
Ajá.
Lo que queremos es que, de alguna manera, estamos en un territorio que hacemos muchos festivales y que, de alguna manera, pues diferenciarnos un poquito de todos los festivales que se hacen en esta zona. Uh-huh. Y en este caso, pues le ponemos un ingrediente que en cualquier de las movidas que hacemos en casa son muy importantes, que es la gastronomía.
Bueno, que solo por el marco del lugar, ¿no?, del Molí de la Escala, ya es suficientemente distinto, ¿no?, porque se encuentra situado en un antiguo molino harinero que tiene unos cuantos añitos de historia.
Sí, bueno, el Molí, aparte de ser un sitio pues muy bonito, con mucha historia, aparte de reunir varios negocios en el mismo sitio, también es un sitio pues que pasan muchas cosas, ¿no? No solo a nivel gastronómico, sino a todos los niveles, pues es un espacio que es una mezcla cultural que pasan muchísimas cosas.
O sea, por ejemplo, tenéis una terraza donde hacéis todo tipo de barbacoas, tenéis vuestro propio huerto donde cultiváis vuestras cosas. O sea, es un complejo muy amplio, ¿no? De hecho, en temporada, por supuesto, ahí en Gerona hacéis calzots, ¿no? Hacéis calzotadas también.
Sí, bueno, esto es más en la época invernal,
claro,
sobre todo en los meses de diciembre, enero y febrero, que estamos a plena campaña de los calzots, y una de las líneas de negocio de nuestro restaurante, que es la brasería, pues explota bastante bien esa línea, y la verdad es que con mucho éxito.
Bueno, esta es la séptima edición, si no tengo mal entendido,
correcto,
del gastromusical del Molí de la Escala, y es la noche de los miércoles de este verano, o del mes de agosto. ¿Hasta cuándo duro? ¿Qué fechas tiene?
Pues bueno, pues el gastromusical viene enclavado siempre durante todo el mes de agosto.
Ajá.
siempre miramos de enclavarlo en todos los miércoles de agosto. Uh-huh. Este año, por cuestión de miércoles, no nos entraba, y el primero, pues, el inaugural, el que abre el festival, lo haremos en el mes de julio. Pero bueno, también el último día. Y todos los siguientes son el 7, el 14, 21 y 28. Y también, pues, con la misma fórmula de ir mezclando cocineros, en este caso cocineros invitados, sí, con artistas, y ver cómo interpretan un poquito a través de su música sus platos.
Sí, bueno, ahí tenéis eso. Además, eso habrá, en esta edición hay una colaboración con Cáritas, en la que parte del dinero que se recaude, o bueno, el dinero que se recaude, correcto, en el sorteo de regalos, pues será al final de cada velada, pues eso, una, se sortea una camiseta del Barcelona, ¿no?
Y entre comida, otras cosas.
Y una comida para dos personas en el restaurante también.
Sí. Bueno, el 100% de lo que se recauda va para Cáritas, cada año va para una asociación diferente. El año pasado fue para la Asociación de Ayuda a Enfermos del Cáncer, y el anterior a la Oncoliga. Este año, pues bueno, hemos creído interesante, además Cáritas es una asociación que está muy activa, y por desgracia, pues es una asociación que ahora tiene mucha faena. Y pues bueno, hacemos unos paquetes de varios regalos. Una de las, digamos, una de las entidades que nos colabora, que es la Fundación del Fútbol Club Barcelona, pues nos regala un paquete en el cual hay camiseta, entradas para
los partidos,
la,
¿no?
La visita, no, más que para los partidos,
una visita al campo,
para las instalaciones de Barcelona, sí. Experience, y bueno, y varios tipos de regalos más para la gente que de alguna manera colabora en el sorteo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. O sea que es interesante, pues, aparte de que vas a ver, pues, música de primer nivel, como la música de este próximo miércoles 7 de agosto tenemos a Mike Kamakowski en el lado musical, y tenéis a Damien Alsop, que es un maestro chocolatero de primer orden, para hacer las delicias de los que vayan a cenar. Luego tenéis a Amparo Sánchez con Paco Pérez, Quimi Portet del Último de la Fila, como decíamos antes, con Isma Prados del No 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 de Barcelona. Vamos, hay ocasión además de participar en esta recaudación para Cáritas, con ese sorteo que te puede tocar, pues eso, una camiseta del Barça, visitas a las no instalaciones, tiene, todo.
Esto es como, en fin, como en el cerdo, ¿no? Que no hay desperdicio.
No hay desperdicio.
Exacto. Bueno, sobre todo es una noche que pasan muchas cosas. Sí. Es una noche que llegas a las 9 de la noche. Sobre todo es una noche que pasan muchísimas cosas.
Pues todas las noches de miércoles de este mes de agosto en el Molí de la Escala, para quien quiera pasarse por allí, pues a disfrutar de una velada más que interesante. Jordi Llacas, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE, y que sea esta séptima edición de el Gastro Musical, pues que sea un exitazo.
Muchas gracias.
Eso, muchos éxitos.
Gracias.
Un abrazo.
Urbano Canal, que, en fin, yo no sé tú, pero a mí una de las cosas que más me gusta en esta vida es comer por la patilla.
Comer por la patilla, bueno, ya, eso evidentemente nos gusta a todos los españoles, pues, el probar un poco las delicias gastronómicas de cada zona.
¿No te pasa que vas a una gran superficie de estas de bueno, pues, supermercados y hay degustaciones y tal? Como que no quiere la cosa, vas pasando de una a otra.
Te vas acercando ahí.
A ver, ¿no? Este queso fresco, uy, esta es sandía, a ver qué tal. No, porque comer por la patilla, pues, es una cosa agradable, pero quien sabe de esto... Quien sabe de esto es Víctor Blanco, del portal comerporlapatilla.com. Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, aquí andamos en estas que van a ser, ¿no?, las semanas más provechosas en esto de comer por la patilla del año.
Sí, señor. Oye, pues ya está, vamos a ello, ¿no? No vamos a esperar más. Cuéntanos qué ofertas tenemos esta semana.
Pues mira, hoy, esta misma mañana a las 10 de la mañana,
¿sí?,
todo el que se pueda acercar, además es que es un día entero, que es en la localidad Pontevedresa de Catoira. Seguro que habéis oído hablar de ello porque salen todos los telediarios todos los años.
Es el festival vikingo, ¿no? Sí, eso.
Es conmemoran que en la Edad Media, pues una embarcación vikinga quiso invadir Santiago, entró por la ría de Catoira y hasta todo el pueblo entró, y bueno, como la gente se defendió, y bueno, lo conmemoran porque es un hecho donde todo el mundo se disfraza, se viste con los trajes de la época.
Sí, sí,
y,
sí.
y entonces para conmemorarlo también tienen su evento de comer por la patilla y a las 10 de la mañana van a repartir una mejillonada, los mejillones de las Rías Baixas, que tienen la fama de ser los mejores del mundo.
Sí, señor.
Pues sí, la verdad es que lo son.
Y acompañado con los dan gratis, con vino de Ulloa.
Los dan gratis con vino de Ulloa. Bueno, pues mira, romería vikinga, mejillones y vino de Ulloa, plan fantástico para empezar aquí en Comer por la Patilla. ¿Que por dónde podemos seguir, Víctor?
Sí, mira, mañana tenemos en Alicante, en un pueblo que se llama El Pinós, van a hacer una paella alicantina gigante a las 2 de la tarde. O sea, todo el que pueda acercarse, que iba por allí o que esté... Sabemos que hay mucha gente que veranea en la zona de Alicante.
Sí.
Y entonces ya hay mucha gente por allí. Se pueden acercar al Pinós y a ver cómo es de gigante y la paella, a ver si da para todo el mundo.
A ver cómo es de gigante, eso, vamos a probar, a ver si es verdad que llega para todos los oyentes de la COPE que se acerquen, ¿no? Vamos a probarlo.
¿Y qué más cosas?
Mira, os cuento que el miércoles, ahí en un pueblo que se llama Ladrada, en Ávila,
¿sí?,
vamos a tener patatas con carne de Ávila, también tiene denominación de origen y es muy muy afamada.
Sí, eso es
para cenar, unas buenas patatas con carne. También todo el mundo que se pueda acercar está invitado a comer.
¿Cuándo eso has dicho?
El miércoles, ¿no? En Ladrada, en Ávila. Bueno, o sea, con ternera de Ávila, las carnes, bueno, la carne de allí es espectacular, sinceramente. Y además esa zona para la Sierra de Ávila también muy recomendable para este verano.
Pues sí, o sea que hace buena temperatura.
Una buena escapadita por ahí, puede estar bien.
Sin duda. ¿Tienes alguna otra oferta para esta semana?
Mira, os voy a recomendar una que no es un día en concreto, es todos los días hay algo que es, bueno, sabéis que a partir del día 7, del 7 al 10 de agosto, son las fiestas de la Blanca en Vitoria,
sí.
Que son muy famosas por la cantidad de gente que reúne, es una de las fiestas más populosas de España. Y todos los días, os recomiendo que visitéis la página porque son varios eventos, pues puedes degustar de chorizos al chacolí, bueno, gambas, que reparten también gambas, jamón, chocolate, hay varias oportunidades, pues... Que también no solamente hay sitios que es un día puntual, sino que hay sitios que en torno a sus fiestas, sobre todo así localidades un poco más grandes, como Vitoria, que hacen un despliegue de millas mayores.
O sea, por ahí, por el centro de Vitoria, se pueden degustar distintas cosas, como eso, el chorizo, el chacolí, gambas, etcétera. Todo para enterarnos un poco de este programa, pues podemos visitar la web, ¿no?
Eso es.
comerporlapatilla.com.
Pues oye, yo entre la mejillonada de Pontevedra, la paella del Pinós y las patatas con carne de Ávila, pues no sabía con qué elegir. Pero si ya añadimos...
Pero que no hay que elegir, o sea, todo sirve.
Que se puede, ¿no?
Se puede probar todo, claro, es
vale,
gratis.
Vale. No, pues entonces ya, y por la patilla hemos quedado.
Claro.
Víctor Blanco, esto es una maravilla. Mira, y voy a decir además un pareado porque me siento con fuerzas, ¿no? Esto es una maravilla, comerporlapatilla.com. Víctor Blanco, un placer, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Vamos a vosotros.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues dices tú de verdad que no hay que elegir.
No, ¿para qué? O sea, cuando no te dan, ni te ponen una pistola en el pecho, ni encima ni hay que pagar, ¿para qué vas a elegir? Pudiendo cogerlo todo.
Oye, pues ponme un par de cada, ¿eh?
Un par de cada.
Exactamente, de cada. Porque total. Urbano Canal, hasta aquí hemos llegado. En fin, pero porque viene todo lo demás, ¿no? O sea, quiero decir
que ya son horas de ir despejando esto y dejando el terreno expedito para otra gente.
Exactamente, eso expedito. Y tú que lo digas. Yo, no, en fin, que viene Fernando de Aro con la mañana. No sé si va a estar Fernando de Aro hoy. Bueno,
yo creo que sí.
¿Sí? No, tengo yo mis dudas, ¿eh?
No lo sé.
Sí,
pues nos quedamos a verlo.
Bueno, exactamente, nos vamos a quedar a verlo en cualquier caso. Viene toda la información con la mañana de fin de semana aquí en COPE. Por nuestra parte, la noche, pues volvemos esta próxima madrugada a la 1:30 para charlar de un montón de cosas. Gracias a todo el equipo, en fin. Miguel Ángel Nicolás en la parte técnica, Javier Martínez Reillo en la producción, Miriam Ponte, José Luis Moreno, Guillermo Cantabrana y el saludo de Fran González. Esta noche nos vemos. Chao.